I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.
Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro live como cada semana aquí en Después de la Función. Este es nuestro primer live del año, ¿verdad mi querido Gonzalo? Porque hay muchos que están de vacaciones todavía.
Así es, estamos trabajando. Mira, yo todavía ni digiero el recalentado. Aquí estamos ya.
Hubo mucho huevón, ¿no? Que dejó grabado hasta febrero, caray. Yo la verdad no tuve mucha chance porque estuvimos trabajando muchísimo hacia fin de año. Entonces estamos completamente en vivo, amigos. Vamos a platicarles de lo que ha sucedido estos últimos días porque, pues a pesar de la pandemia y de este problema de contagios en todo el mundo, pues han habido muchas noticias del mundo del espectáculo. Yo te quiero preguntar, Gonzalo, para empezar, ¿te gustó No Mires Arriba, sí o no? Don't Look Up.
Me encantó. A mí es una película que me encantó. Ya la vi dos veces. La primera vez que la vi me reí muchísimo. Me dejó como ciertas reflexiones. Y la segunda vez que la vi ya como quizá un poquito con otros ojos porque ya había leído la controversia que había causado. La traté de ver como con ojos más críticos y aún así, a pesar de que veo muchos errores y muchas cosas que le señalan, pues bueno, creo que viniendo de Adam McKay, pensando que hacía el periodista Ron Burgundy y ahora está haciendo esto, es una evolución impresionante. Y no hay que olvidar que mucha gente que le tiró es la misma gente que aplaude Succession y que quizá ni siquiera sabe que es el mismo creador.
Y también de esta película de Sarah Paulin que interpreta Julianne Moore, de muchas películas que nos encantan. Digo, obviamente es una mirada muy sardónica, muy cáustica, ¿no? Del mundo, de la política. En este caso, bueno, partiendo del microespacio, podríamos decir, de los Estados Unidos, pero un reflejo de lo que está pasando en todo el mundo con respecto al populismo, ¿no? En dentro de estos personajes en puestos muy importantes del gobierno. A mí me encanta la película. La verdad, yo no le veo tantos defectos, pero pues hay gente que se la pasa, ¿no? Con una lupa, ojalá si fueran para hacer otras cosas.
No recuerdo a quién le leí en una crítica, a quién le leí que básicamente lo que decía, estoy completamente, no es una cita textual, ¿no? Pero decía algo así como, el problema con la gente a la que no le gusta Don't Look Up es que lo que te choca, te checa. Y creo que sí te enfrenta como con muchas cosas que hasta uno mismo es como de, ay, sí, sí. Sí, completamente.
Y llega porque es casi, casi biográfico, es casi un documental, ¿no? Aunque parezca muy hilarante. A nosotros nos gusta. Luego, no sé si ya viste el especial de Harry Potter.
Ya lo vi. Yo también. Ya lo vi. Las redes se convirtieron, no sé si estás de acuerdo, en una medidera de a ver quién había llorado más, ¿no? O sea, de repente este gusto del Twitter por decir yo puedo más tal cosa se volvió en, yo lloré más, yo lloré desde el minuto uno, yo lloré desde el segundo uno. Yo no lloré, tampoco soy tan apegado a la saga, me gusta mucho, pero me gustó. Creo que, por ejemplo, se aprendió, pensando en el del Príncipe del Rap, en el de Friends, aprendieron y sí sí se siente como un evento, ¿no? Como algo hecho a lo mejor.
A mí me encantó, la verdad. Creo que el guión tiene una muy buena estructura. La manera en la que reunieron estos personajes para comentar ciertos pasajes, porque era evidente que no pueden reunir a todos al mismo tiempo, ¿no? En una sala.
A J.K. Rowling.
Perdón, por ejemplo. Pero mira, de que cada director haya dado como el prólogo de ese episodio que le correspondía, me parece muy elegante, porque se le da un lugar muy importante a quien finalmente es el visionario detrás de los textos de J.K. Rowling, que qué bueno que no estuvo. Yo sí soy de los del grupo en contra de esta mujer y de lo que dice. Pero vaya, o sea, finalmente, pues ella es la responsable de esta saga que ha sido una de las franquicias más amadas cinematográficamente hablando y literariamente. Y lo que hay que reconocerle a esta mujer Gons, es que regresó la pasión por la lectura, ¿sabes? A las pequeñas generaciones, caray, porque cada vez se va diluyendo esto, y eso, bueno, es un reconocimiento. A mí me gustó mucho, hubo revelaciones, por ejemplo, el de Emma Watson, ¿no? De que hubo un momento donde ella consideró no regresar a interpretar el personaje, porque pues evidentemente todo permeaba en la vida personal de estos niños, quienes pasaron de ser unos pequeños a convertirse en unos adolescentes y luego en unos jóvenes.
Eso es bien interesante, Oscar.
Es tremendo, porque finalmente la línea entre la ficción y la realidad es súper delicada. Si vaya, quienes no vivimos en una situación, una circunstancia tan extraordinaria como estas personas, imagínate que la pasamos difícil, y ahora imagínate ellos, ¿no?
A mí lo que me llamó la atención es que justo, ¿no?, se enfoca en esto, como en esta evolución de estos jóvenes actores y de estas jóvenes personas en los adultos y en las superestrellas que se convierten, pero también el foco lo lanza hacia qué los llevó ahí, ¿no? O sea, como el compañerismo, el buen ambiente en el set, y también que no se vuelve un E True Hollywood Story. O sea, no, a nadie, al menos de los protagonistas, porque sigo por ahí, creo que uno de los actores terminó en prisión, y bueno, ha habido pérdidas, ha habido quienes se han muerto y cosas así, pero no, te demuestra que se puede estar en una cosa tan inmensa sin que los problemas te lleven a esas vidas tan trágicas y tan espeluznantes, que además aquí te muestran cómo pues ayudó mucho el que fueran como una familia, que venían de familias pues que los apoyaban, etcétera, etcétera.
Sí, es que los papás juegan un rol importantísimo en este caso, porque finalmente, si no tienes tutores inteligentes, pues te puedes ir, ¿no? Por otro lado, yo recomiendo muchísimo el especial, la pasé muy bien, obviamente es muy nostálgico, apela muchísimo a este amor a esta serie de producciones que vimos en el transcurso de varios años. Vamos a platicarles en este live, amigos, sobre algunos de los títulos que más nos interesan. Si quieres, vamos uno y uno. ¿Te parece, mi querido Gon?
Va, me parece.
De este 2022, que esperemos sea un muy buen año, cinematográficamente hablando, como lo dije en el live anterior, creo que el año pasado estuvo rete bueno, ¿no? Muy, muy interesante.
Los sentidos, ¿eh? Buenas películas, y cerró con buenas lanas también, con Spider-Man.
Y es paradójico, porque yo creo que esto es un reflejo, un espejo de cómo vamos a vivir en esperemos a muy corto plazo, porque vamos a tener que seguir divirtiéndonos, pero tomando nuestras precauciones, ¿no? Y a pesar de todas estas noticias tremendas, la taquilla no baja para Spider-Man. O sea, eso sí. No baja en absoluto.
Es más, yo diría, Oscar, que al Omicron le podrían llamar la variante Spider-Man, y no dudaría que mucho contagio vino de haber ido al cine.
Venga de las funciones,
¿verdad? Oye, no, amigo, el cine seguro, Batman, pero estaban bien.
De Batman, obviamente, el 4 de marzo vamos finalmente a ver esta película, uno de los títulos más esperados, dirigida por Matt Reeves, protagonizada por Robert Pattinson. Quienes la han visto dicen que se trata de un capítulo muy oscuro también, ¿no? Que es el segundo año, creo, donde finalmente está a Bruce Wayne ejerciendo, ¿no?, esta doble vida como el Caballero de la Noche, como The Batman. Dicen algunos también que Zoe Kravitz es la mejor Gatúbela que ha habido en la historia del cine, y vaya que es una aseveración un tanto controvertida, porque para mí Michelle Pfeiffer pues es única, ¿verdad?
Sí,
en
sí.
Este personaje. Pero pues los ojos están puestos aquí, Paul Dano haciendo al acertijo, Colin Farrell haciendo al pingüino. Por cierto, el señor ya amarró serie en HBO Max, ¿no? Con este personaje. Va a ser un acontecimiento tremendo, y lo mejor de esto es que es el 4 de marzo ya.
Es ya, a mí es, creo que sigue siendo mi personaje favorito de estos personajes de superhéroes, tanto de Marvel como DC. A mí Batman es un personaje que me entusiasma mucho, creo que es de los más complejos. Y lo que me llama mucho la atención son varias cosas. Uno, que Matt Reeves, fuera de lo bien que trabajó con la saga del Planeta de los Simios que tomó desde la segunda, pensar en el remake de Let the Right One In, de Déjame Entrar, incluso su primera película, que es una con David Schwimmer y Gwyneth Paltrow, que es padrísima.
De Paul Verhoeven.
De Paul Burke, que es maravillosa.
Padre,
Me llama la atención pensar que se dice que es una película de detectives, o sea, que es y que él sabe trabajar con el género del thriller, y que tiene actores como, a mí Paul Dano es lo que más me emociona de esta película.
Y también a quienes la han visto y quienes están involucrados dicen que es una especie de película standalone, o sea, que finalmente la película no encaja dentro del universo de DC. Y puede leerse como una especie de Joker, ¿no? Lo que pasó con este personaje. Pero vamos a ver todos y vamos a esperar hasta marzo a ver qué sucede. Que hay muchas expectativas alrededor de esta película. A ver,
así vas tú, Gonz. La que sigue, no sé si me emociona. Tal vez si me hubieras dicho hace 366 años que salió la primera Avatar, me emocionaría la segunda. ¿Se tardaron cuántos años, Oscar, en la segunda parte?
Nada, o sea, perdónenme amigos, yo sé que ahorita se me van a venir los detractores de los fans de esta película, pero a mí no me gustó ni la primera, o sea, realmente creo que sí fue un desencanto de cinta.
A mí la primera me gustó técnicamente, creo que sí tenía cosas que sorprendían.
Salió en el 2009. Es la más taquillera. 12 años. Si vamos sumando y restando y convirtiendo, ¿no? Obviamente no le negamos el reconocimiento al señor James Cameron de los adelantos tecnológicos en cuanto al equipo para rodar. Pero luego me pregunto, ¿y eso qué le importa a la audiencia? ¿Sabes? si otro director lo puede hacer con su teléfono. ¿Estás de acuerdo? Creo que es más un capricho de Cameron y de este egocentrismo que tiene, que también es parte de su maestría, ¿no? Y de que definitivamente es uno de los autores de cine comercial muy importantes, ¿no? De esta era.
Y sí representa la tecnología en el cine, o sea, y muchos documentales giran en torno a eso, todo lo que ha hecho también como de exploración submarina. O sea, sí es un tipo que ha aportado técnicamente. Pero precisamente ya pasaron, van a haber pasado 13 años. O sea, el mundo ha avanzado a pasos agigantados en esos 13 años. ¿Con qué nos va a sorprender? Porque la historia que, o sea, otra vez Pachamama, o sea,
Único que me entusiasma, amigo mío, es el regreso de Sigourney Weaver, quien tiene un personaje padrísimo y que hay que ver cómo la van a regresar sin spoilerear, y que se integra Kate Winslet también. Entonces, habrá que verla. Yo no soy tan fan del Avatar original, la verdad, amigos, pero pues bueno, déjenme de seguir en redes sociales en este momento. Pero, película que estoy seguro que a ti te entusiasma es The Northman. Cinta dirigida por Robert Eggers, responsable de películas como La Bruja, El Faro. Se ve que hay más dinero en esta película. Si ustedes quieren ver el tráiler, háganse un favor en este momento. Pero es un, digamos que es una revancha vikinga, ¿no? Es una épica histórica. No sé qué tan lineal o convencional vaya a ser, porque luego los tráilers son muy engañosos y nos tratan de vender películas que no son. Y finalmente Robert Eggers se caracteriza por hacer películas más atmosféricas, donde le da mucho juego al espectador como para interpretar qué está sucediendo, ¿no? Que eso me gusta mucho del cine de este director. Tiene un elencazo, la verdad. Anya Taylor-Joy regresa. Yo creo que Robert Eggers es uno de los grandes responsables de que esta joven actriz pues sea la figura que es hoy en día, porque él de alguna manera pudo discernir su talento cuando la casteó en La Bruja, The Witch, ¿no?
Uh-huh. Sí, que ahora es esta superestrella. A mí es lo que más me llama la atención. El tráiler promete, como dices, una película un poco más convencional. El cast se antoja para que pudiera hacerlo más amable hacia el público, pero también creo que afortunadamente Eggers se ha caracterizado por ser un director al que eso le vale madres, ¿no? O sea, y además, como en el tráiler se alcanza por allá a ver Björk, quiero pensar que Björk no mete su cabeza en cualquier proyecto. Ahí sale, no sé si te acuerdas.
Hay que ver esto. ¿Qué sigue, mi querido Gonz Vaz?
Seguimos, la que sigue, Black Panther Wakanda Forever, o como le llaman, La Venganza de Tenoch Huerta. que pues es una de las películas más queridas del universo de Marvel, la primera Black Panther. Tiene una carga emocional tremenda por el fallecimiento de este actor, ¿no? Que hace nada y que aún así siga por ahí. Y pues bueno, que además se habla de que es muy probablemente el traje y la investidura de Black Panther pase a su hermana dentro de la historia. Entonces podríamos ver, y además para allá pinta, ¿no? Thor también sabemos que es muy posible que Natalie Portman se haga cargo del personaje. Es como lo lógico, y estará interesante ver, porque pues ahí está la Capitana Marvel, estaría la Black Panther, estaría, y eso hablaría también de que Marvel sigue respondiendo como al momento histórico.
Y está Mabel Cadena también, es importante decirlo.
En Black Panther, es verdad, tienes toda la razón.
Exactamente. Oye, vamos con
las preguntas del público.
Exactamente, bueno, les preguntamos películas favoritas del año que termina. Jesse Abby MH dice que Spider-Man. Pues sí, ¿verdad?
Uh-huh. Y no la culpo.
J.C. Contreras, nuestro amigo. Black Widow. A mí Black Widow no me gustó tanto.
Me pareció X.
Sí, como X. El primer episodio de Boba Fett. X.
No le diste.
Luego Rally Dakar 2014 dice que Black Widow. Yo no sé cómo les gusta tanto una Black Widow, amigos. A mí, la verdad, esta película no me late tanto.
Quién sabe, no sé tampoco por qué le fue tan. Tiene sus momentos, o sea, pero no tiene nada que ver con el mundo de los superhéroes.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Recuerdo, no sé si te acuerdas, la escena de la cena en la que están discutiendo como familia todos en trajes. Es una buena escena, pero eso, tiene como chispazos, son momentos. No es Spider-Man, que sí me pareció una película redonda y con todo el fanservice y el no fanservice que se esperaba.
Fanservice bien hecho, ¿no? Si lo van a hacer, háganlo como Spider-Man. Oye, vamos rápidamente a mencionar alguna de las series más esperadas. Vamos muy rápido porque se nos termina el tiempo. Euphoria, la segunda temporada. Pues esto ya está aquí a la vuelta de la esquina. Es el 10 de enero. Uh-huh. A mí me encanta, Gonzalo, Euphoria. Me parece que a través de una anécdota aparentemente elemental, como es la vida de un grupo de jóvenes en una suburbia americana, cosa que hemos visto no sé cuántas veces, en no sé cuántos programas, la manera en la que abordan la complejidad de la psique de estos adolescentes y lo justifican, me emociona muchísimo porque también le da la oportunidad a un grupo de actores a quienes yo no conocía, la verdad, obviamente, salvo Zendaya, de crear estos personajes a través de una serie de capítulos, ¿no? De qué es lo que debe hacer una muy buena serie, lo que pasó con Succession. Finalmente, no es aventar toda la carne al asador, ¿no? En la primera temporada, sino ir dando aire y tiempo a que cada uno de los intérpretes vaya encontrando su propia voz a través de estos personajes. Y siento que en Euphoria lo han hecho increíble. Eso por un lado. Por otro, pues la manera tan inteligente que es el abordar el tema de la drogadicción, las relaciones tóxicas, los lazos familiares, los abusos sexuales, sin que tenga un tono escandaloso, un tono morboso, al contrario, sino que pone sobre la mesa el tema para crear cuestionamientos en la audiencia, que van más allá de quién es el bueno, quién es el malo, quién es la víctima o el victimario. Zendaya, para mí, te lo digo sinceramente, es la mejor actriz de su generación. Me parece sumamente talentosa, y no lo digo nada más por su trabajo en Euphoria, sino por otros, ¿no? Por otros más. Me parece que es una actriz que hay que seguirle la carrera. A ver, vas tú.
Estoy de acuerdo contigo respecto a Zendaya, no respecto a todo lo demás, pero yo no le di toda la oportunidad de Euphoria. A mí los primeros dos episodios me cansaron, me pareció como un fanservice al adolescente sufrido, azotado. Creo que me agarró de malas y sí fue así como de, ah, ¿por qué tanto sufrimiento? Lo sentí un poco gratuito, pero para la segunda, que porque sé que a mucha gente le gusta, le voy a tener que dar una oportunidad. Ahí lo voy a dejar para que no me dejes de seguir. Y Oscar, la que sigue es El Señor de los Anillos, la serie que está preparando Prime Video, y yo es una saga que nunca me ha prendido tanto, me gusta, la respeto, pero nunca he estado tan atado a ella, me pasa como con Harry Potter.
A mí me preocupa la plataforma, porque siento que Amazon no ha hecho las cosas bien, ¿sabes? Podrán invertir la lana que quieran, pero de repente se quedan perdidas. Mira, Wheel of Time, por ejemplo, me gusta la serie, honestamente.
A secas.
Pasó sin pena ni gloria, ¿sabes? Y lo que pudo haber sido una gran saga se queda justo, ¿no? En el borde de convertirse en un evento, ¿no? Como se espera. Para mí ahorita mi plataforma favorita, pero por mucho es HBO Max, ¿no sabes? Estoy Station Eleven, me tiene completamente seducido y enamorado.
No le he entrado.
Hijo, no sabes, o sea, estoy muy feliz. Obviamente va a ser un acontecimiento lo de El Señor de los Anillos y obviamente pues se haga un ruido, una campaña, ¿no? Que realmente el público se entere que está ahí, ¿no?
Sí.
Siento que luego pasa eso con las producciones de Amazon, de Amazon Prime, pero bueno, es mi impresión. Vas tú.
La que sigue, la siguiente serie, Andor, con Diego Luna, mucho mexicano en esta lista, fíjate, ya en proyectos acá de primer nivel, tu buen cuate Diego, que pues, creo que sí formó parte de una de las películas que a mí más me gustan de la saga de Star Wars, un personaje que fue bastante convincente. Sí tengo mucha curiosidad de ver qué es lo que pasa con Diego y esta serie, porque digamos que sí es un personaje con el cual te involucrabas en aquella película, y sabemos que es una precuela, porque spoiler alert, no puede haber secuela, ¿verdad, Oscar?
Totalmente. Es lo que más me interesa, ver aquí cómo le hacen, porque pues todo el mundo sabemos el destino de este personaje. Pero también eso pues lo puede hacer muy interesante, como Black Widow.
Seguro tú sabes chismes de ese rodaje, chismes de esa trama. Nada, no te ha contado nada. No, nada
más que estuvo Diego mucho tiempo en Londres.
Sí.
Mucho tiempo. Creo que son como 10 episodios, ¿no? O sea, vaya, son muchos episodios para una serie así.
Además, seguramente es eso, va a ser como un evento, o sea, como una miniserie por lo mismo, ¿no?
Oye, el público se está manifestando en este momento, amigos míos, y qué película o serie quieren ver en este año que estamos...
A ver, ¿lo lees tú?
Ratón Benedetto dice que Wakanda Forever, ¿no?
Ajá. Lulu SG dice que no sabe, así que pues que le ponga atención a lo que estamos hablando y que ahorita al final a ver si nos comenta que le interesa. Ajá. Y por acá dicen que The Batman y Morbius, que me parece que Morbius ya pronto nos toca ver, la verdad, Oscar.
Ya lo decimos, ¿no? Bien, el señor Jared Leto, ya, que me llamen la atención los de Sony, ¿no? Bien, el señor Jared Leto, amigo.
Saludos a Lain.
Aquí le vamos a dar la bienvenida al señor Jared Leto. Oye, vamos, ya se está terminando el tiempo, pero vamos con más títulos. Top Gun Maverick. ¿Qué tal que en el podcast que tengo del Control Perdido se burlan tanto de mí los niños? Porque pues no tienen ni idea de qué les estoy hablando, ¿verdad? La fascinación por Top Gun, ¿no? Pero, amigos, yo que crecí en la zona donde se lleva a cabo la historia, que es en San Diego, en la base de Miramar, con ese clima maravilloso que hay en California, ¿no? Sí, realmente sí es una película fundamental. Yo la vi en la secundaria, creo, una y otra vez la original. Aquí, de una manera muy hábil, han dividido la historia en dos generaciones, que es la generación de Tom Cruise, como nosotros comprenderemos, ¿no? Que nos atañe, y obviamente una generación protagonizada por Miles Teller, ¿no? Y la niña esta, que Mónica, que está en la película de Diego Boneta, que es un encanto también. Me estuvo platicando de la película. Supuestamente el año pasado era el año de Top Gun, porque se iba a estrenar Misión Imposible y se iba a estrenar Top Gun, pero pues por el asunto de la crisis de salud se han pasado estos estrenos para este año. Top Gun, la verdad, yo sí tengo muchísimas ganas de verla. 30 años después, dirigida por...
¿Cuánto apuestas, Oscar, a que se van a volver a poner de moda las chamarras de aviador, los aviones de aviador? O sea, toda la moda de Top Gun.
Originales, maestro, ya de hace 30 años todavía, porque me cuesta mucho tirar la ropa, la verdad.
Ya te viste acá en la premier llegando.
Exactamente, ya me vi con mis lentes y mi chamarra a la Top Gun. A ver, ojalá, la verdad yo le tengo mucha fe, sobre todo que sea una película divertida, no esperas más. Está, regresa también Val Kilmer, caray, o sea, pues cómo no va a haber expectativa alrededor de este título. Y luego vas, Gons.
Y luego ya para irnos despidiendo, Desencantada, que es, o sea, tiene que ver, no entiendo bien cómo la van a ligar con Encantada, que es esta película con, se me fue el nombre de esta actriz, que es muy divertida, con Amy Adams, que es una joya de mis favoritas live action de Disney. Uh-huh. Qué película tan divertida. Adam Shankman, que además, si mal no recuerdo, es el director de Chicas Pesadas, tiene un sentido del humor que ya Disney se da esas licencias. Seguramente van a volver a romper como con varios de los arquetipos que ellos mismos han construido como empresa. Y sí me da curiosidad, igual, divertida.
Muy sencillo, Gonzalo, porque la vida se vuelve aburrida si es monótona. Y finalmente aquí la tesis es: vives en el mundo real, feliz, pero ¿y qué más sigue? Por eso el título es Desencantado. Por eso, claro, Obviamente va a gustar esta película, estoy completamente seguro. Fíjate que cuando se estrenó, Tilda Swinton dijo que era la actuación de Amy Adams era la mejor interpretación femenina de ese año. Me lo dijo a mí porque estaba haciendo una película con Kate del Castillo aquí en México. Estoy hablando hace muchos años.
¿No? Por ¡uf! Eso, ¿no? Ya sé cuál.
Julia
se llamaba, sí.
Y fui al set y me la presentó Kate y estábamos platicando, ya sabes, yo intenciando, ¿no? Para pronto, ¿no? Y ella así súper ligerita, ¿no? Y
agarrándola de aquí.
Sí, exacto, ¿no? Y la actuación y el fervor y la convicción social. Y la tipa se me quedaba viendo así con cara de... Y me dijo, ¿sabes qué? Dice, a mí la mejor actuación femenina de este año fue la de Amy Adams en Enchanted. Y pues lo dijo Tilda Swinton. Y tenía mucha razón, la verdad.
Sí, sí,
¿no?
sí.
Oye, definitivamente. La es un peliculón loco y se lo estoy dando el crédito desde ahorita sin verlo, porque todo lo que escucho alrededor...
Se vale, ¿no? Hay críticos de cine que destruyen películas sin verlas.
El trailer.
Exacto. Ya dale el Oscar.
No, yo digo que es un peliculón loco porque yo sí leí la novela de Joyce Carol Oates. Obviamente es otra cosa, ¿no? Porque es la interpretación cinematográfica del texto y debe ser otra cosa, si es que quedó bien. Pero el hecho de que la película haya quedado en el Festival de Cannes y que le hayan dado un lugar en una función especial, más no en competencia, que la gente de Netflix haya preferido sacar la película porque ellos querían que la película estuviera en competencia. El hecho de leer de que no hayan que hacer los de mercadotecnia con la película porque pues resulta demasiado oscura como para darle el título de una película de autor y demasiado... resulta demasiado, podemos decirlo esto, como liviana para darle el título de una película de arte.
Habla del mundo del espectáculo, ¿no? Que entonces puede parecer banal.
Es un tanto oscura como para darle la categoría de una película comercial, ¿sabes? Siento que eso me llama mucho la atención. Está basada en la vida de Marilyn Monroe. El texto de Joyce Carol Oates también, pues es un texto muy lírico. No podemos decir que también es una biografía convencional, pero que el director Andrew Dominik haya exigido y haya pedido trabajar con sus condiciones. Y a mí, la verdad, todo lo que leo, solamente me entusiasma para ver esta película titulada Blonde.
Ana de Armas, además. Y Adrian Brody, que estaba desaparecido, lo vimos en Succession en esta última temporada. Y a ver, ¿no? Porque es un buen actor que desapareció. Dicen los rumores que es medio insoportable, que por eso como que lo hicieron a un lado un rato.
Ajá. Hay quienes dicen que es la actuación que va finalmente a colocar a Ana de Armas en el mapa, que para mí me parece una actriz sumamente carismática y talentosa, pero sí creo que le hace falta su vehículo dramático y vaya, interpretar a Marilyn Monroe en un texto de Joyce Carol Oates, dirigida por Andrew Dominguez.
Ni Michelle Williams la recordamos como Marilyn Monroe, así de difícil es.
Esa película me gusta, la de Mi Semana con Marilyn.
No es mala, pero no ha sido el papel que la definió.
Es una película, un telefilme, ¿sabes? Como una producción para televisión muy bien hechecita, ¿no? Como muy correcta, pero no va más. Siento que Andrew Dominik sí es muy visceral, pero también es muy elegante, ¿sabes? Entonces yo sí tengo muchísimas ganas de ver esta. ¿Tú tienes alguna otra película? Y
es que ya vi una de las que más me emocionaban, que es Licorice Pizza, pero no te puedo decir nada.
¿De plano?
De plano, pero...
Yo digo todo aquí, tú no dices nada.
Pero tú eres Oscar Uriel, yo soy el pelón que sale con Oscar Uriel, es diferente.
Oye, Gonzalo, hay una película también con Martin Scorsese, que producida por Netflix, con Leonardo DiCaprio.
¿No es Apple? ¿No es Apple TV?
Es Apple TV,
creo, ¿verdad? Que es Apple TV Plus.
Sí, la información sí. Ha sido con cuentagotas, ¿no?
Uh-huh. Sabemos que está DiCaprio, sabemos que está Jesse Plemons, que hablábamos de él el otro día con El Poder del Perro, que a mí me parece uno de los grandes actores que hay ahorita para ver. Se me hace como un Philip Seymour Hoffman, Jesse Plemons.
Bueno, siento. A propósito de esa película, que no sabemos nada, mi frase célebre es del señor Martin Scorsese. Son dos frases en una, pero dice: las películas tocan nuestros corazones, despiertan nuestra visión y cambian nuestra forma de ver las cosas. El cine trata de lo que está dentro del cuadro, pero también de lo que está fuera del cuadro. Entonces, para mí, el master sensei de Martin Scorsese sigue siendo una de las figuras a admirarse año nuevo tras año nuevo, independientemente si le gustan las películas de superhéroes o no,
o si Tom Holland está de acuerdo o no.
Yo tengo muchas ganas de ver esta próxima producción con Leonardo DiCaprio. ¿Tú tienes alguna frase?
Yo tengo una frase, como hablábamos de Batman, que creo que es una de estas grandes películas, de las que más me emociona. Yo te decía que Paul Dano es alguien que me entusiasma mucho ver. Es una frase de Paul Dano que dice: quiero ser mejor y quiero hacer más. No se trata de ser una estrella, sino de ser alguien que ayuda a crear el tipo de trabajos que a mí me gusta ver. Y me parece una buena reflexión para empezar el año. Vamos a aportar a lo que queremos ver, ya sea en el cine, pero, o en la vida.
Pero importantísima lección, maestro. Ley de vida, la verdad.
Ley de vida, ahí está.
Pues feliz año, amigos. Ya se los decíamos la semana pasada, pero aquí está el señor Gonzalo Lira y un servidor para que este 2022 pues sean 12 meses de muchos contenidos interesantes en plataformas, en salas cinematográficas, de que ya esta pesadilla de pandemia pase pronto y de que podamos disfrutar todos de una muy buena película en la pantalla grande.
Ahí está. Gracias, Oscar.
Esperamos otro año.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.